Vamos a recibir al entrenador del Club Atlético Peñarol, el señor Pablo López, que muy amablemente ya nos acompaña en este mediodía aquí en Pica la Naranja. Pablo, bienvenido, felicitaciones, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días para vos y para Gonzalo.
Bueno, recuperando un poco esa voz, terminaste bastante cajoteado ayer.
¿Cómo estás, Pablito?
Sí, un poco de cambio de temperatura también.
Bravo.
Nada, tranquilo.
Pasa que vos sabés, Pablo, ayer lo hablaba con varios amigos de Peñarol también y me decían, uno de ellos me decía, usé bermuda todo el verano, hoy se puso bastante fresquito, me vine de pantalón y la verdad acá adentro me estoy muriendo, pues claro, la sensación térmica cuando entrabas al palacio y cuando salías, no sé, debían haber...
Estaba fresco.
Pero habían 20 grados de diferencia como si nada.
Bueno... Es Peñarol, ¿no? Y es el palacio, así
claro.
Que nada, adentro es una caldera.
Bien. Pablo, ¿qué es lo más importante que analizás vos de esta clasificación del equipo? Lo que es el básquetbol y lo que es el deporte, ¿no? Hace menos de un mes estaban jugando un partido clave para no descender y ahora ya están en cuarto de final.
Bueno, en principio era una posibilidad, Alen, al arrancarme los cinco... con 22 partidos por jugar, era una posibilidad que eso sucediera, que entráramos a los playoffs a través de los play-in. Y luego creo que, bueno, el tema de la lesión de Benzing nos enlenteció un poquito el desarrollo colectivo del equipo. Ahora, ya desde que él está bien, que más o menos 4 semanas, 3 semanas y media, el equipo crece lentamente, sobre todo en el juego colectivo de ataque, que es lo que nos permite de no darle al equipo contrario puntos de transición.
Igualmente, Benzing está con un temita en el hombro, ¿no? Tanto él como Roberts no están en un 100%, pero por ahora la bancan bien.
Sí, pero por suerte no fue nada importante.
Claro.
Se le hicieron todos los estudios. Te podría decir que recién ayer estuvo físicamente... en el nivel que él puede estar, o sea, y de acá en adelante esperemos que no haya más nanas.
Pablo, ¿qué importantes son también todas las soluciones que estás encontrando desde la banca, ¿no? Porque yo creo que Peñarol hoy en día rota 9-10 jugadores y todos aportan, y en un estilo del juego como el que proponés vos, de muchas variantes, de defensa muy dura, de no resignar la intensidad en ningún momento, esto termina siendo medular también.
Más que nada lo que te da Alen es un tema de rigor defensivo, que el jugador se mantenga responsable y atento a sus responsabilidades defensivas. Todavía nos cuesta un poco afuera de la pelota, pero de a poquito lo vamos consiguiendo con la repetición del año y con que algunos jugadores están un poquito más comprometidos en esa toma de decisiones, el equipo va mejorando.
Pablo, te saludo, te felicito por esta nueva clasificación, esta vez a cuarto de final. ¿Sabes la sensación que me da a mí? Y yo digo, cada vez que hay un entretiempo o eso entre un cuarto y otro, ¿no? Me da la sensación que no sé, los cargas de una adrenalina defensiva, por decirlo de alguna manera. Que el equipo siempre sale de otra manera, ¿no? Después en los segundos tiempos, por ejemplo, ayer también dio la misma sensación, ¿no? Como que el equipo se revitaliza después de ese entretiempo y comienza con otra postura defensiva, ¿no? Que eso, bueno, mucha más alta, obviamente, y que permite también generar ese parate que puede pasar en un partido con el equipo rival. ¿Hay algo de esto? ¿Lo manejás? Me imagino que siempre,
bueno,
se toca en aspecto defensivo.
En principio lo que buscamos es brindarle soluciones en los errores que estamos cometiendo. Eso es en principio, tras un tiempo muerto o un entrecuarto o un entretiempo, buscar las soluciones tácticas a lo que no estamos ejecutando con calidad. Algunas veces las soluciones son con cambio de jugadores y a veces son con estrategia. Y después, sí, nuestra apuesta real es, que ayer pudimos hacerlo un poco más, es tener un equipo largo, como dijo Alen antes, para ir desgastando progresivamente a partir de que el partido avanza, al equipo contrario en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Que cada vez los jugadores más importantes del equipo contrario, en los momentos donde el partido se decida, sean menos eficientes. Esa es un poco la idea.
Uh-huh. ¿Qué le inculcás un poco para ilustrar a la gente, ¿no? Más allá de los trabajos, obviamente que uno tiene que conocer a sus jugadores para meter algún sistema específico, ¿no? Para ellos, pero sobre todo el punto de vista defensivo, todos sabemos que el basquetbolista, digo, para defender primero lo que tiene que tener es corazón, después si eso no está, es a veces es complicado, ¿no? Pero ¿qué otras cosas trabajás vos sobre ese aspecto?
Nosotros tratamos en los entrenamientos previos al partido tener más de una solución sobre el mismo problema. Uh-huh. Y bueno, si bien los tiempos a este nivel son un poco cortos, también es verdad que los jugadores deberían estar mucho más preparados tácticamente para hacer ese cambio en el caso de que una situación no funcione. En el ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se entiendan, el ejemplo del poste bajo de Vargas. Sí. Nosotros teníamos dos soluciones planteadas y bueno, si la primera no funciona, el jugador tiene que ir automáticamente a la segunda. Uh-huh. Como que lo tenemos ya designado como tarea colectiva. Creo que también hay mucho mérito de los jugadores en... Primero que nada en focalizar qué es lo que está sucediendo y después en confiar en que la solución va a suceder, ¿no? En que esa solución que vos le estás brindando funciona para que la lleven adelante. Ahí es la parte más importante, que lo que vos le propongas, él confíe que va a funcionar.
Uh-huh. Más allá de esto que estábamos hablando, ¿no? En el partido específico de ayer y en esta serie con Aguada, con estas bajas que tenía, con un cambio de extranjero, me imagino que un poco las estrategias eran esas, ¿no? Minimizar un poco el tema de la base con Juan Santizo, que lo conoces y lo conoces muy bien, tratar de cortar algún circuito con Solano con Vargas, ¿no? Ese posteo, ¿no? Y ese juego de Vargas también que puede desarrollar. Un poco fue por ahí el planteo.
Sí, sí, creo que las tres claves es, bueno, la defensa de Vargas en el poste bajo. Uh-huh. La creación de juego de Solano, que ayer metió dos triples consecutivos y eso un poco les permitió a ellos mantenerse en el score. Y bueno, y luego la dirección de juego de Santizo, que me parece que es fundamental para ellos. Te escuchaba un poco hablar sobre la ausencia de Agustín Zubich y bueno, creo que Santizo también es el alma del equipo, es el conductor. Sí. El que mete los tiros difíciles en los momentos importantes, un gran defensa. Entonces creo que un poco los tres ejes defensivos más importantes pasaron por ahí. Uh-huh. Obviamente hay más cosas, ¿no? El tiro de Messer, del uno contra uno de Pundi, la salida indirecta de Medina. Uh-huh. Pero bueno, creo que los tres ejes más importantes de Aguada pasaban por ese lado.
Pablo, ayer charlando con Lee Roberts, acá en la transmisión de la radio después del partido, me decía: no le tenemos miedo a nadie, estamos acá para pelear el campeonato nuevamente y así lo vamos a hacer. Se viene Maccabi ahora, un rival sumamente difícil con el cual en características distintas perdieron las dos veces en la temporada. ¿Qué esperás de esta serie? ¿Cuáles crees que pueden llegar a ser las claves de por lo menos una llave que en lo previo aparenta ser la más linda de estos cuartos?
Bueno, en principio te digo que acuerdo con Lino, nosotros nos preparamos para jugar playoff. Uh-huh. O sea, no importa cómo íbamos a llegar, nos preparamos para jugar este momento del año y considero que llegamos de la mejor manera posible. O sea, de acuerdo a las cosas que hemos tenido durante el año, hoy estamos juntos, sanos y en una fase ascendente de juego. Luego, me parece que no importa que se ponga adelante, reconozco que Maccabi es uno de los equipos que se preparó para ir por el torneo, pero cuando jugás playoff, Alem, el camino es el que te toca.
Bien.
No tenés mucho en la cabeza elegir por dónde y con quién. Entonces nosotros nos preparamos para jugar contra el que se ponga adelante. y sobre las claves de cómo lo vamos a jugar no te voy a decir ni una sola palabra. Claro. O sea, eso se verá en la cancha y bueno, y cada uno tomará sus decisiones.
Sí, sí, no, y aparte creo que hablando de esta serie que se viene, bueno, ya uno un poco puede vislumbrar por dónde puede venir alguna de las estrategias, ¿no? Obviamente que lo que decías recién también pasa mucho por el momento apremiante que pasaron, ¿no? En ese último partido con Urunday, entonces después era pasar ese partido y bueno, las posiciones como quedaban iba a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí el cruzarte ahora con los alguno de los cuatro mejores, eso también iba a ser parte del azar y de lo que pasó en definitiva en el torneo. Pero creo que, como decía Len recién, y creo que todos estamos de acuerdo en esto, van a ser unos partidos preciosos de ver, con mucha estrategia, con mucha entrega, con mucha defensa también de los dos equipos. Y bueno, ahí se va a saber el próximo semifinalista.
También hay una cosa que juega a nuestro favor, Gonzalo, que es la primera vez en el año que estamos 0-0.
Claro. También, claro.
Así que... Sí, primera vez en el año que no vienen de atrás, ¿no? Porque en la fase regular también vinieron toda la temporada de atrás y cargaron una mochila gigante.
Sí, en realidad, Alen, fue como lo hablamos previamente, uh-huh. O sea, es lo que nos tocó. Uh-huh. Después elegir qué hacer con eso depende de nosotros.
Claro.
Así que, nada, estamos acá para ser lo más competitivo posible e intentar pasar cada fase que nos toque.
¿Qué importancia le diste al primer juego estos de playoff en cancha aguada, ¿no? Me parece que ahí fue que marcó un poquito la preponderancia de lo que después se podía venir, ¿no? Como si bien ya pasaron algunos días, creo que ese punto de visitante fue a la postre el que después le dio obviamente también la tranquilidad de tener dos juegos en el Palacio, con lo que eso significa, digo, el conocimiento que ustedes tienen, entrenar ahí todos los días. Fue un punto muy importante ese, ¿no?, en cancha aguada.
Sí, sí, concuerdo contigo, Gonzalo. La cancha de Aguada es una cancha difícil para todos. Creo que la gente de Aguada hace mejor a su equipo con su aliento, así que es una cancha difícil de ganar. Creo que ese día la defensa estuvo a la altura, para no hacer nombres propios, la defensa estuvo a la altura del partido y creo que lo supimos cerrar tácticamente con mucha lucidez. Uh-huh. Así que sí, sí, considero lo mismo que vos.
Uh-huh. Viste que
ese punto en la cancha aguada fue muy importante.
Bien, bien. Viste que los jugadores hoy ya de repente tienen alguna sesión de recuperación, ayer capaz que hicieron hielo. ¿Qué hace Pablo López el día después? ¿Descansa? ¿Hielo? Creo que no.
No, salgo a trotar, ya me da vergüenza decir correr, o sea, salgo a trotar. pero no, la visión, enseguida cambias la cabeza para pensar en Maccabi. O sea, nosotros tenemos una reunión ahora de tarde con el cuerpo técnico donde ya empezamos a establecer el sistema de videos que vamos a usar para la serie que sigue y bueno, y cuando no es la serie, las correcciones que le pasamos a los jugadores o individual o colectivamente, pero nosotros no tenemos días libres, los días libres se después de que el torneo termine.
¿Los jugadores sí tienen día libre hoy?
Sí, los que jugaron más tienen recuperación activa, que trabajan con el doctor, el kine y un masajista. Los que jugaron menos hoy le dimos libre porque, bueno, ellos entrenan aparte el claro. día posterior. Pero hoy le dimos libre un poco para que bajaran la cabeza y porque teníamos varios días por delante, pero si alguno pide para ir a entrenar, estamos a disposición.
Bien.
Todavía no llamó nadie.
Y no creo que lo hagan tampoco, ¿no?
No tengo muchas expectativas.
Por eso te decía.
Pablo, andá a trotar tranquilo, mirate una buena película, hacé un poquito de yoga, pero... Sí, bueno. Pablo...
Mejor Maccabi, que es un camino que realmente nos estimula a estar en playoffs.
Y bueno, podés ver la película de la final del Super 4, por ejemplo, aunque igual esa no te va a servir de mucho, porque faltaron Haller y Parodi, que son hombres muy importantes. Te hago la última. ¿Cómo ves el hecho de que los cuartos de final se jueguen en las canchas de los clubes, algo que no venía sucediendo. ¿Crees que le da un condimento más al campeonato? ¿Pensás que debió jugarse todo en cancha neutral como habitualmente se hace?
Honestamente, Alén, vos me conocés bien, con sí. el paso del tiempo ya no opino más sobre esto.
Bien.
Primero que nada, porque no me considero capacitado. Segundo, porque no somos consultados los entrenadores. Uh-huh. Entonces, creo que nuestra opinión no es valiosa para las personas que deciden. Y tercero, porque espero que los que sí deciden se hagan cargo de que sea lo mejor para la competencia.
Bien.
Así que no tengo ninguna opinión sobre el tema, por lo menos para hacerla públicamente.
Sí, y sigue pasando esto, ¿no? Que lo dejaste pasar ahí al cuando decías esto, ¿no? En involucrar, ¿no? A todos los estamentos, ¿no? De repente, entrenadores, jugadores, prensa, también, y eso todavía no.
Entrenadores, prensa, sí. Jugadores, sponsors.
No ha pasado todavía eso, Paul.
Si no estamos todos en la misma línea.
Es difícil.
Lo que no mejora, empeora, Gonzalo. Uh-huh. Entonces, inexorablemente, el mundo avanza a otra velocidad. Y si te estancás, año a año, sos peor.
Claro, bien.
Entonces, emparejás para abajo en vez de emparejar para arriba.
Te saco.
La verdad es que.
Uh-huh. Dale.
Rompe los ojos. Que rompe los ojos que se necesita un trabajo interdisciplinario. Uh-huh. Después cada uno tomará las decisiones que crea correctas.
Lógico.
No tenemos que estar todos de acuerdo en todo, en absoluto, pero me parece que es un gesto de humildad y de honestidad el hacer el trabajo en equipo, sobre todo de nuestra liga profesional, o que trata de ser lo más profesional uh-huh. posible. Para mí lo que sucede cuando esto no aplica es que seguimos malgastando recursos. Y terminamos con la excusa de que no hay recursos, cuando en realidad lo que hacemos es mal gestionarlos.
Bien.
Esta es la única verdad que veo. Voy a poner solo el caso, o aplicar el caso del reloj en la cancha de Boes. Que un partido profesional no tenga un reloj de backup en el partido.
Ah, es inadmisible.
Es algo que no tiene una explicación lógica.
Sin ir más lejos.
No el club, ni siquiera hablo del club.
No, la federación o la liga mismo. Totalmente de acuerdo.
Que todos los clubes no tengan los mismos relojes, y que la liga, que es la que presenta el espectáculo, no tenga un reloj de backup, lo único que hace es que cuando vayamos a negociar, podamos negociar de peor manera, estemos en peor posición.
No, y aparte no solo eso, Pablo, te agrego dos cosas más. En Maldonado, el Super 4, en la primera jornada, el primer partido Hebraica, Maccabi y Malvin, empezó tarde también, por un tema con el reloj, y el desempate para ir al Super 4 entre Nacional y Defensor Sporting en Unión Atlética también empezó tarde por un tema de reloj. O sea, son varias perlas que se le van poniendo al mismo collar.
Sí, acá la única responsabilidad es que tiene que haber, para que haya un nivel de profesionalismo, tiene que haber responsables de cada situación. Uh-huh. Y que año a año intentemos mejorar los mismos relojes, las mismas luces rojas, los mismos aros. Bien. Que año a año intentemos mejorar. Bien. O sea, si no año a año no corregimos y mejoramos, el error se va a volver a suceder.
Te saco un segundo de Peñarol, si querés me lo contestás, si no, no. Olvídate que estamos al aire en una radio, estamos en una charla en un bar. Mañana seguramente no siga en la selección uruguaya. ¿El próximo entrenador tiene que ser uruguayo o se debe seguir apostando al extranjero?
Tiene que ser idóneo.
Bien.
No importa dónde haya nacido. Sigue siendo como lo haga.
Perfecto.
Basta con la excusa que ponen algunos para justificar sus carencias de entrenadores extranjeros. Basta. Y la verdad, nunca es el que lo reclama, sino el que lo permite. Basta con la excusa de esa. Tiene que ser idóneo. Si es serbio y es idóneo, y la federación lo puede contratar.
Sirve.
Repito lo mismo, no importa dónde haya nacido.
Perfecto.
Y si alguno de esos que reclama entrenadores extranjeros no le gusta, bueno, sería bueno que no participara. Si no se va a comprometer, sería bueno que no participara.
Muy bien.
Pero te repito, no es el que reclama, es el que le permite. Eso es donde tenemos que dejar. Bien. Y la federación nuestra se tiene que encargar mucho más del desarrollo del básquetbol uruguayo que de solamente la selección mayor. Es lo que creo que escuché decir a Sergio Soma. Si no logramos ir a los mundiales sub-19, sub-17 y competir a ese nivel, ¿por qué deberíamos ir a un mundial de mayores?
Lógico, tal cual, tal cual.
Si no tenemos un proceso de 2 o 3 procesos mundiales de 4 años mejorando el tema de nuestro desarrollo, ¿por qué deberíamos ir consistente? Y si fuéramos, como pasó estas 2 últimas veces, ¿cómo sigue el desarrollo? Porque parece que ir fuera lo más importante y no construir lo más importante. O sea, la cultura de cómo ir es lo que nos va a permitir ir consistentemente y no ir una vez cada 40 años.
Muy bien, clarito, clarito. Pablo, muchísimas gracias, como siempre un placer charlar contigo y bueno, lo mejor para lo que se viene de ahora en más. Nos vamos a estar viendo la semana próxima. Un abrazo grande.
Abrazo para los dos.
Abrazo, Pablo.
Pablo López, la verdad, un deleite, claridad. Es un libro abierto. Y esta última respuesta enmarca lo que es Pablo López, ¿no? Uh-huh. La verdad, pocos contestarían lo que contestó López.